El mundo no para de darnos muestras muchas veces de que es chico, de que se ha comprimido, de que las accesibilidades juegan a desafiar las estructuras poéticas históricas de lo que es la lejanía. Dentro de ese corrimiento, de esa mutación, podríamos preguntarnos, ¿dónde queda la leyenda del oeste? ¿Qué se aplicaría o cómo se interpretaría, se implementaría lo que es una estructura general de desafío, de sustitución de lo que es un entorno que por momentos parece no satisfacer las expectativas, los deseos, los sueños, y siempre surge una leyenda que podríamos llamar una leyenda universal del oeste? ¿Cuál es el oeste en esta época, en tu vida? ¿Qué representa? ¿Qué representa ese territorio de quimeras, de ensoñaciones, de ciertas distancias, intermediado por riesgos, por desiertos, por circunstancias de escasez o de extrema aridez? ¿Cómo podemos hoy en lo contemporáneo pensar las leyendas factibles que, trascendiendo el lenguaje de lo geográfico y del movimiento físico, nos inviten a intervenir, a emplazar esas dramáticas sustituciones, esas profundas búsquedas inspiradas por sueños que muchas veces parecen sacados de contexto, parecen encontrar poca facilidad de convergencia, de ser compartidos, pero que representaron siempre en la historia de la humanidad un eje clave para entender cómo vincularse de manera dramática con las distintas posibilidades. El oeste siempre fue, por lo menos en algunas de las de los movimientos clave de descubrimiento y de ampliación del mundo físico, en aquellas épocas en donde todavía había mundo físico para ampliar, en donde todavía faltaba mucho para esa condensación, para esa saturación. En esas épocas todavía había oestes físicos, geográficos, había oestes, hasta que el oeste dio toda la vuelta y hasta que empezamos a redundar y empezamos a banalizar las posibilidades sintácticas del viaje geográfico. Ahora, 2014, seguro hay algún oeste, seguro hay algún páramo, alguna tierra inexplorada, solo reservada para aquellos intrépidos que quieran y se animen a soñar algo diferente. Tierras inhóspitas por momentos, pero que esconden grandes tesoros y quizás logran acceder a otras fronteras, a otras costas, a otra frontera de lo que es la accesibilidad, la disponibilidad, el capital. Hoy por hoy, la nueva geografía, los nuevos oestes, podrían llegar a plantear que siempre ese relato universal está esperando ser implementado. Lo que pasa es que hay que interpretar el espíritu. No es simplemente un mundo que se cansa de demostrarnos lo accesible, se cansa de demostrarnos ya lo cercano, la hipercercanía, podría llamarse, de las cosas. Cuando esa hipercercanía toca la puerta, es hora de emprender quizás un nuevo viaje, pero un nuevo viaje en una nueva métrica, en una métrica que nunca puede servir como constatación de la sintaxis del quedo y del refugio. Cuando el mundo se hizo lo suficientemente chico, no es el momento de afincarse, es el momento de expandir otra dimensión del mundo, entender que otro lenguaje de conquista está esperando por nosotros. Y eso es el desafío de esta exploración de lenguajes, de posibilidades, de perspectivas, de momentos, de tiempos, que siempre están planteando que hay un oeste para cada circunstancia. Me llamo Carlos Lavagnino y estamos, como todos los jueves, en este espacio para intentar ver qué es lo que está pasando con cultura contemporánea y realmente cuáles son nuestras posibilidades y nuestros imperativos de exploración. Con la transmisión de Pablo Marajowski y la producción de Laura Marajowski, Juli Bacarrossi y Vicky Sichero. Y bueno, hoy no tenemos la presencia, pero le quiero mandar un saludo muy especial a Rodrigo, porque bueno, estás pasando un momento complicado con su familia y le dedicamos esta reunión a él. Y bueno, en un rato probablemente vendrá Lonchito para completar esta íntima noche del oeste.
Dani se va a poner celoso si no le mandas.
No, no, Dani, hasta que él no entre a las redes sociales y se rinda a la chabacanería de las redes sociales y empiece a postear como Chipolitakis, hasta que no sea una vedetonga virtual de la poesía independiente, yo con Dani con Dani es una relación puramente física.
Ok, presencial. Presencial, cambiemos lo que.
Claro, en realidad, vamos a decir eso, puramente presencial. Vamos. Presencial, dale. Toda la onda. Es como en los viejos tiempos. Es como en los viejos
si
tiempos.
Si no te veo, no hay onda.
No hay onda. Es como cumbres borrascosas. Es una relación de antaño. De antaño, vamos a ponerlo así.
Muy bien.
Así que virtualmente no existe. Si no está, no existe más.
Bueno, yo hoy volví con mis iniciativas eco-friendly. No, pero no son tan eco, pero nada, les quiero contar sobre algunas aplicaciones que me parecieron iniciativas interesantes y me animo a decir positivas en la búsqueda de una mejor calidad de vida y del cuidado de la salud. Una aplicación se llama FinDirty, que intenta mostrar a los consumidores si los productos cosméticos que usan son perjudiciales para su salud. Lo fundó Lilith C, que perdió un familiar a causa del cáncer y después se inspiró viendo un documental que se llama Story of Cosmetics, que salió en 2010, que bueno, justamente habla del uso de sustancias químicas y tóxicas en la industria de belleza, y se inspiró para crear una manera de ayudar a los demás a encontrar las potenciales cualidades cancerígenas en los productos que consumimos. La aplicación funciona con un escáner, que escaneas el código de barras de cualquier producto, te salta la cantidad de diferentes ingredientes que tiene y te avisa si han sido identificados por cualquier gobierno u organización sin fines de lucro como perjudiciales para la salud. Y hay un índice de toxicidad, el 10 es carcinógeno, 4 o 5 alérgeno, etc. Otra aplicación bastante similar se llama Skin Deep, y la desarrolló el Environmental Working Group, que es una organización bastante seria por lo que vengo viendo de investigación de salud ambiental, y también cuenta con una base de datos de más o menos 70.000 productos cosméticos y sus posibles peligros. Me pareció bastante interesante porque hay bastantes productos químicos que son, como se les dice, disruptores hormonales, que por ejemplo han sido relacionados con el cáncer de mama, como los que contienen los antitranspirantes. Pero la industria cosmética está poco regulada, en ese sentido atrasada con respecto a sectores como el de los alimentos o medicamentos, que también deja bastante que analizar, y nos encontramos con el mismo problema, poca transparencia en las etiquetas, palabras confusas como natural, que no sabemos qué significan, y consumidores que no tienen ni idea de lo que están comprando. Así que el objetivo es educar a los consumidores sobre la industria de los cosméticos y permitirles tomar una decisión informada sobre qué productos comprar. Y después, por último, una aplicación que se llama LAPCA, que es un conjunto de sensores para la detección de radiación, campos electromagnéticos, humedad, temperatura y para medir qué tan orgánica es la comida. Es como un pequeño monitor del entorno personal, que se conecta a tu teléfono, exclusivo para iPhone, porque aparte se vende como... es un accesorio de lujo, es muy lindo el diseño. Que mide, recopila y analiza las cualidades ocultas del entorno. Los sensores responden al mundo invisible de partículas, iones, moléculas y ondas. Y te permite obtener instantáneas de los entornos que a vos te transmiten comodidad, que los puedas ir guardando y compartiendo con tus amigos. El director y fundador Vadik Marmeladov dice que descubrió la increíble sensación de medir las cosas invisibles que te rodean. Es como un talismán que hay que tener junto a vos para mantenerte seguro. Bueno, tres aplicaciones.
Charlie lo quiere conseguir.
Yo no creo que tengas nada para criticarles.
Están bastante duros.
Está caliente, está contenta.
Hoy se siento la palabra talismán, ¿no? Es un poco esotérico.
Sí, al final.
Bueno, aprovechando la intro y aprovechando también un poco que la semana pasada se tocó tangencialmente, pero surgió el tema de la banalización del viaje, yo quiero empezar contándoles primero algunos datos que extraigo de una nota que reflexiona acerca de la importancia del viaje, fundamentalmente para la generación millennial, que esta es una nota que envié hace un par de semanas, como para que tengamos en cuenta algunas cuestiones que me parecen interesantes. Según el Boston Consulting Group, en los Estados Unidos, la generación millennial, recordemos que es la de 16 a 34 años, es la generación más interesada en viajar. Hacen una comparación con respecto a generaciones previas, y si bien acá no dicen específicamente los porcentajes, dicen que esta generación gana por un margen de un 23% con respecto a previas. Por otro lado, las Naciones Unidas estiman que el 20% de todos los turistas internacionales, calculemos de unos 200 millones de viajeros, es gente joven en este rango etario que acabo de describir. Y por último, como bueno, otro dato que surge ya casi como conclusión un poco obvia de la nota, es que este segmento es el de mayor crecimiento o de más rápido crecimiento en términos del dinero que se emplea y se gasta en lo que son viajes. De nuevo, hablando de los millennials. Esto lo dice la American Express Business Insights. La nota, bueno, habla un poco de algunas cosas que ya hemos trabajado acá, el tema de los gappers, el rol que tiene en la generación millennial, la cuestión de la evasión, un poco que se utiliza también como manera para tomarse un break en lo que es la búsqueda de trabajo y el replanteo o reevaluación de la propia vida. Una cosa que me causaba mucha gracia y me hacía acordar a lo que posteaste vos hace unas semanas, Vic, con esto de el ataque de las fotos hipsters, que son todas fotos en lugares exóticos, pero todas iguales, ¿no? Es el tema de que acá relata en la nota que... bueno, esta generación está más interesada en experiencias y viajes menos tradicionales y que por eso, digamos, que intentan explorar lo que ellos llaman destinos remotos. Bueno, todo entre comillas, ¿no? Pero bueno, quiero mechar esto con una figura que me pareció interesante, a ver si nos podemos mover un poco de esta banalización del viaje y del movimiento, y pensar otras formas de, no sé, de exploración, de descubrimiento, que es la de la psicogeografía, que en verdad la traigo a colación porque justo me crucé con reseñas de dos libros sobre el tema que acaban de salir. Parece que está habiendo como todo un renovado interés en lo que es la psicogeografía en los últimos años. Los libros, solo para que los tengan de oído, se llaman This Other London, Adventures in the Overlooked City, de Sean Rogers, y Unruly Places, Lost Spaces, Secret Cities and Other Inscrutable Geographies, de Alastair Bonnet. Uno es británico, el otro es estadounidense. Y les quiero contar un poco, para los que no saben, la psicogeografía se supone que es el enfoque a la geografía que enfatiza algunos rasgos que tienen que ver con, por ejemplo, el juego, con la idea del drifting around o la deriva en ambientes urbanos. Está muy vinculado con lo que es el movimiento situacionista. Pero bueno, a efectos formales se, digamos, define como el estudio de las leyes precisas y los efectos específicos que el ambiente geográfico, organizado de manera consciente o no, tiene en las emociones y los comportamientos del individuo. Bueno, me parecía interesante, nuevo, quizás como para ver como una herramienta, cómo nos puede servir esto para desarticular, para redefinir, para trabajar estas nuevas formas de exploración o bueno, preguntarnos cómo debería ser esto. Una cosa también que me pareció interesante, cuando empecé a indagar un poco más en las estrategias de la psicogeografía, nombra entre ellas, como una de las más importantes, no la única, a esto de la deriva. ¿Qué es la deriva? Les quiero contar un poquito. La deriva se define cuando una o más personas, durante un determinado tipo de tiempo, me encanta la frase que usa, se deshacen de sus motivaciones usuales para moverse, para accionar, de sus relaciones, su trabajo e incluso sus actividades de ocio, y se dejan llevar por lo que podrían ser los atractivos de un territorio o los encuentros eventuales que puedan encontrar ahí. Es así, todo muy poético, no son palabras mías. Y es interesante porque la deriva plantea dos pulsiones que se supone que intuitivamente podrían ser contrapuestas, que son, por un lado, este dejarse llevar, pero por otro lado, una dominación del terreno, es decir, un conocimiento de lo que son las variables del terreno y un cálculo de las posibilidades. Así que, bueno, como estas dos fuerzas que conviven en lo que es esta estrategia de la deriva, Y ya para cerrar les dejo simplemente una frase que comenta en una entrevista, que después si es pertinente iré citando en la reunión, una entrevista que le hacen al autor del segundo libro, Alastair Bonnet, que le preguntan sobre su libro y le preguntan, ¿cualquiera puede ser un explorador? Y él dice, tenemos que cambiar nuestra visión de lo que la exploración es. Dice, estos días es más posible encontrarla, según mi opinión, por ejemplo, visitando las ruinas de Detroit que viajando a Tailandia, puede ser encontrada a la vuelta de la esquina o bajo de nuestros pies, más que en los usuales lugares esperados. Dice, es por eso que me inspiro bastante en lo que yo considero que son los exploradores urbanos de hoy en día, es decir, gente que trata de descubrir aquellas partes escondidas o no consideradas de las ciudades y darle vida a sus imaginaciones geográficas.
Bueno, muy bien. Yo les voy a comentar sobre una nota que salió en New Statesman que aboga bastante ferozmente en contra del culto actual que hay en pos de la espontaneidad. Dice que se nos insta a vivir el momento, a ser libres y felices y actuar como si cada día fuese el último día de nuestras vidas. ¿Qué tal es una concepción moderna de lo que sería una buena vida? Pero parece que siguiendo esta ideología sería imposible mantener promesas o formular planes y uno terminaría convirtiéndose en una persona bastante irritante y además irresponsable. Entonces, ¿por qué resulta tan atractivo? Bueno, el artículo plantea que las vidas en general son bastante esquematizadas y programadas y que los días se componen en gran medida de un aspecto laboral incrementalmente sujeto al silencio y a tareas automatizadas y que surge como contraposición a esto un sueño de espontaneidad que al menos podría darse en nuestro tiempo libre. Me parece muy interesante que toma como definición de tiempo libre la de Guy Debord, que es un filósofo y literato francés.
Justo.
Que dice que, exacto, que el tiempo libre es el que nos queda luego de la violenta expropiación de la mayoría del mismo. Una definición bastante cruda y bastante brutal. Entonces la espontaneidad surgiría como un sueño de libertad de alguna manera. Yo me pregunto cómo llegamos, cómo se llega a instalar la idea o la noción de que ser espontáneo es una característica deseable, porque podemos convenir que hoy es casi algo aspiracional el poder actuar de manera espontánea. Y se exploran básicamente dos vertientes. Una es un desarrollo de que al mercado de consumo le conviene que quieras espontáneamente gastar, por ejemplo, y que hay un montón de movimientos y de mensajes que llevan a que uno vaya formulando ese tipo de ideas en su cabeza. Y por otro lado, que hay una sobrevaluación de la espontaneidad que surge como un mecanismo de defensa ante esa sensación de que te estás perdiendo de algo. Entonces, es como un ejemplo muy, muy banal o simple que puedes dar de baja un plan improvisadamente porque sentís que te estás tal vez perdiendo de algo en otro plano, en otro carril, y el ser espontáneo es casi una excusa para cambiar entre uno y otro. Yo creo que en general no sé si es muy válido catalogar a la espontaneidad per se como algo malo, pero sí creo que necesita un nuevo páramo contextual donde poder desarrollarse y tal vez expresarse de una manera más orgánica y que deje de ser una excusa o de alguna manera una emancipación mental para poder escaparse del tedio del día a día.
Muy bien, Bueno, muy interesantes los platos del día.
Venimos sintonizadas nosotras dos últimamente.
Muy bien, muy bien. Esto
bueno,
no estuvo.
Con la entrada.
Empezamos con la entrada, pero no estuvo armado
no,
de ustedes dos.
No.
Ah, muy bien.
De hecho,
bien. Bueno, estamos acá en vivo, muchachos. ¿Quién quiere empezar con la primera, las perlas verdes? Vendría a ser las hojas verdes. un surtido de hojas verdes,
claro.
Con aderezo Juli.
Bueno, a ver yo. A mí una cosita me resonó.
Sí, por sí, ¿no?
Espera, a ver, vos. Pido. A ver.
Levanté la mano, quiero hablar.
Qué malos que son. Venía comprando, cuando estabas describiendo del Think Dirty, de bueno, en definitiva, cuando vos escaneabas, que te pasaba como toda la información de ese producto. Y la parte que me descorazonó un poco fue cuando hace toda la reconstrucción, digamos, para ver los potenciales peligros, se basa en información que bueno, es recogida por las entidades, de como estados, organizaciones X que lo estudien, digo, no sé, como que estamos viendo que institucionalmente se falla mucho, ¿no? Entonces es como que quizás el hecho de centralizar toda la información, o mejor dicho, de confiar en tu decisión o centralizar las decisiones a la información que te pueda dar o la evaluación que pueda hacer una institución, me da como un poquito de resquemor. Pero bueno, me generó eso así.
Sí, yo también cuando vi los gobiernos me resonó, pero me parece que está bueno que no solamente ponen, no decretan una información, sino que dicen, este gobierno dijo esto, esta organización no gubernamental dijo esto. E incluso usuarios pueden hacer comentarios, pero la verdad es que tampoco cada uno puede empezar a salir a analizar todas las sustancias químicas. Entonces, en algún punto, algo de confianza tenemos que tener en una institución. No sé, uno irá viendo y midiendo cuáles le parecen más serias que otras y va ganando respeto de cada institución. Pero bueno, por algún lado hay que empezar.
Sí, yo creo que tenés razón, porque el dilema de no saber cómo decidir y la desconfianza corporativa y con el Estado no tiene que traducirse en una parálisis y una indecidibilidad fatal a la hora de cubrirse o de tomar decisiones. ¿Cuál sería una política sensata para un individuo independiente, desconfiado de un marco institucional, pero consciente de que el imperativo de la complejidad es no rechazar información porque viene de una corporación, sino tomar toda información posible y ponderarla? O sea, el desafío de la independencia es la inteligencia, no el rechazo, porque no tenemos elementos. O sea, si nosotros rechazamos en lo que refiere, por ejemplo, a la toxicidad de productos, las únicas instituciones que pueden hacer test con basamento científico para determinar toxicidad son instituciones grandes, no son ONGs o no son del marco de las entidades livianas y de los individuos.
Por ahora,
¿no? Entonces, lo que tiene que hacer un individuo es no resentirse con eso, es utilizar herramientas de inteligencia, es decir, de acopio de información, de selectividad, de ordenamiento, de entrecruzamiento, que eso sí se puede descentralizar.
Claro.
Porque vos tenés varias capas. Tenés, por ejemplo, la capa de las hipótesis. Yo en algún momento, de hecho, tengo pensado que le incorporemos a Independent un reconocimiento más tangible dentro de las dimensiones de ideas, reconocer entre hipótesis, por ejemplo,
claro,
y capas de datos y de experimentación, la capa de las evidencias, por ejemplo. En el método científico clásico, en general, los proveedores y constructores de evidencia son los mismos que después llevan a cabo los experimentos. Ahora, así como estamos en la época de la descentralización, de los makers, del open source, es decir, del código abierto, de compartir y de conectar componentes de manera arbitraria, antojadiza, ¿por qué no podemos separar la capa de los experimentos? Que los experimentos son, digamos, solo se pueden hacer con determinadas condiciones, que necesitas o una institución que tenga muchos recursos para hacer test, o podés utilizar información proveniente de experimentos descentralizados, como el de este experimento de esta chica que hizo amiga de la que hizo esta que cubrimos acá, esta plataforma para subir los datos de salud de uno.
WikiLife.
WikiLife. ¿Qué es WikiLife? Wikilife es justamente la descentralización de la capa de los datos, ¿eh? No de la capa de las ideas, de la capa de los datos. Uh-huh. Ahora, ¿qué tal si fabricamos una interfaz que permita, así como el crowdfunding trata de vincular ideas con financistas?
Sí.
Bueno, una plataforma para vincular hipótesis con experimentos. Hipótesis con Big Data, con información descentralizada o centralizada, pero de grandes volúmenes. Es decir, lo que uno necesita para verificar la toxicidad de algo son muchos datos. Los datos, el experimento es la constatación a escala científica de una hipótesis. Uno tiene una hipótesis, uno siempre parte de una hipótesis. Y dice, a ver, voy a probar si tal cosa es saludable o si tiene un efecto alergénico. Entonces se hacen experimentos a tal fin. Pero lo interesante de esto es que el individuo tiene que concentrarse en hacer las cosas de alto valor agregado, no en rechazar información. La información va a estar. La información va a estar y por eso tenemos que generar herramientas para que la información no abrume al individuo. Uno diga, uy, no, demasiado complicado, no puedo estar viendo, no puedo estar leyendo tantos blogs de a ver si esto es tóxico o en tal lugar hay contaminación. Para no abrumar al individuo, el individuo tiene que evolucionar y tiene que utilizar herramientas de inteligencia. Esas herramientas de inteligencia son y van a ser robots, van a ser sistemas, van a ser redes semánticas, van a ser arquitecturas virtuosas que van a darle al individuo las herramientas para que pueda enfrentar una cantidad arbitraria de datos y eso sea algo para festejar. El individuo siempre va a querer, el individuo del futuro independiente va a querer más información, nunca va a decir, uy, no, son demasiados datos. No, son, dame todos los datos que tenga. No me los voy a leer, no voy a leer yo uno por uno. Tomá, se lo doy a mi asistente robótico, Samantha se llama.
Lo que no entiendo es dónde se produce la interpretación de esos datos. Si se programa, o sea, si eso es lo que tiene que hacer el individuo, si esa es la tarea del valor agregado, o si tiene que haber como un paso previo que te, no quiero decir digiera porque no tiene una muy buena connotación, pero que te ayude a procesar toda esa inteligencia.
Ah, está bárbaro lo que decís. Lo ideal sería que el individuo pueda dialogar y pueda ayudar a toda la inteligencia automatizada con un intercambio semántico. Es decir, porque depende, de nuevo, así como el método científico depende de las hipótesis. Vos podés tener un laboratorio y podés tener un presupuesto gigantesco. Ahora, si no tenés las hipótesis correctas, no te sirve para nada. Vos podés tener un robot fantástico. Pero si vos no le das, que eso es lo que está fallando mucho en las interpretaciones actuales de la singularidad y la inteligencia artificial, necesitamos un ser humano muy inteligente, cada vez más inteligente, porque no se va a atrofiar el ser humano para que el robot piense solo, sino que son inteligencias complementarias, en donde uno tiene que poder darle a la inteligencia artificial una semántica y tiene que poder acoplarse, tiene que poder trabajar en equipo. Para eso necesitamos que un esfuerzo de los dos lados. Primero necesitamos que las personas puedan perderle el miedo a interactuar con la inteligencia artificial. Necesitamos gente que se apasione con la inteligencia artificial, que le guste la inteligencia artificial, que entienda y que le haga un guiño a la inteligencia artificial. Y necesitamos que la inteligencia artificial sea, le haga un guiño a la humanidad, en el sentido que sea inteligencia semántica, que sea inteligencia que reacciona mejor con un individuo inteligente que con uno tonto, que reacciona mejor con un individuo inquieto que con una corporación. Es decir, que pueda aceptar la singularidad de la persona, no solo la singularidad del robot. Es decir, que así como el hombre va a tener que ver y reconocer la singularidad de la computadora eventualmente va a estar ante el desafío de que no le va a ser lo mismo interactuar con un individuo que, por ejemplo, le propone semánticas. Le dice, che, a ver, analiza esto, pero pensado de tal manera. Porque la información va a ser infinita. El tema es la semántica, el tema es el lenguaje. Esa es la bala de plata, si se quiere, de una humanidad con singularidad y evolucionada. Que es que tenemos que hacer el salto que todavía no estamos en condiciones de dar. Porque la tecnología que tenemos es tecnología bien sintáctica, bien de fuerza bruta, que le sirve a las corporaciones, que le sirve poco y nada al individuo. Hay un atraso tecnológico muy importante en lo que es justamente la semántica, la profundidad, la dotación de lenguajes estratégicos para que el individuo se exprese. O sea, las herramientas nos tendrían que proponer fundamentalmente lenguajes. Nos tendrían que invitar, pero no para dialogar en lenguaje natural. A mí no me importa el lenguaje natural. El Siri, a ver, ¿dónde voy a comer sushi? ¿Qué tipo te entienda? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que te diga, que te incite a pensar un lenguaje de profundidad, a pensar tus categorías, y que te premie, y que vos puedas ganar en el territorio del Big Data, cuanto mejor, más le pegás con la semántica. Cuanto más le pegás filosóficamente. Si vos le pegás con el concepto, eso te tiene que rendir más que si no se lo pegás. Entonces, cuando vemos estas cosas, que yo te banco, la verdad que no le puedo entrar, prácticamente no le puedo entrar.
No lo puedo creer, te tengo que reconocer. Aparte yo había pensado, justo el otro día que hablábamos de trabajos que tienen que ser nobles y virtuosos y buenos para los demás y para uno mismo, la verdad que me parecieron buenos ejemplos. O sea, yo no sé cómo trabajan cada, cómo serán los ambientes de trabajo en particular de cada de estas empresas, pero como iniciativas o como objetivos me parecieron copados.
No, ahí yo no
banquina.
No, sí. No tengo los cines. Mirá, a ver, me parece más positivo, esto que otras cosas. Ahora, pongámosle un margen de equilibrio en el sentido de que en un contexto de explosión de toxicidades y de dilemas, la reivindicación de este tipo de cosas, que no dejan de ser cosas muy parciales, siempre tiene que estar acompañado de este escepticismo y de este reclamo de integralidad. Si querés darle una medalla de bronce, le damos, pero reservemos siempre un margen para las transversalidades, porque ¿sabes lo que ocurre? Estas cosas pueden eventualmente, si no son bien contextualizadas, también representar una trampa en cuanto a que, o sea, van a tener dos grandes inconvenientes. El primero es el inconveniente técnico de la proliferación de toxicidades, que es que va más allá de la plataforma tecnológica que vos tengas. Si vos te vas a quedar tranquilo, como dice ahí con el talismán,
¿no? Ay, sí, ese final fue terrible.
El problema del talismán es que vos te relajás. ¿Me entendés? Que vos pensás que tenés todas las toxicidades. Y no tenés todas las toxicidades. Lo importante es reconocer que la toxicidad va evolucionando como el mundo y cambia. Y que no va a haber una plataforma específica. Lo que hay que hacer son puentes. Y hay que trabajar a un nivel de abstracción tal que eso pueda gestionar todas estas cosas más específicas. Pero la capa que está faltando es la capa profunda, la capa semántica. A mí me parece esa una muy buena aplicación, es interesante en lo tecnológico. Y yo creo que tenemos que tratar de enfocar, cuando tengamos más recursos, nuestra Independent, que es una red semántica con un lenguaje, con una profundidad muy importante, tiene que servir, así como hemos estado cerca de utilizar la tecnología Independent para situaciones,
defensa
del consumidor, defensa del medio ambiente, es exactamente para, hay que tratar de hacerle una adaptación para poder vincular todos los episodios, así como están los episodios de la cultura, que cada ficha, en vez de haber una productora o una agencia de publicidad, vas a tener los compuestos químicos. Uh-huh. Y vas a tener todas las conectividades y los ponderadores, pero de nuevo, necesitas un lenguaje muy complejo. Necesitas un lenguaje, por ejemplo, que vincule los antecedentes y las fallas de tal laboratorio que en tal momento tardó demasiado en descubrir la toxicidad de tal. Entonces eso a vos en tu ponderador, en tus colorcitos, te tiene que aparecer en la torta los colores y tenés que poder decir, desarrollar la singularidad de la confianza. ¿Sabes lo que necesitamos? La singularidad de la confianza. Darnos cuenta que no es lo mismo una universidad que tarda 20 años, mira para otro lado, para darse cuenta, como por ejemplo está pasando con los agrotóxicos, que vos sabés, y tenemos que hacer un independent para todo eso, en donde yo quiero que se vean la torta roja de los investigadores que están mirando para otro lado, mientras nos envenenan con los agrotóxicos. Porque ahí tenés todo un sistema académico y científico que tiene reacciones muy diferenciadas. Entonces yo a esa aplicación, y me encantaría eventualmente quizás conocer a la gente que lo hizo, pero yo les propondría, muchachos, tenemos que trabajar para un lenguaje bien semántico de ponderación y de singularidad de la confianza. Porque a mí no me alcanza que me diga, ah, bueno, los disparo con el celular y me dice el estudio tal y no sé cuánto. Porque acá hay que cruzar información y no hay que rendirse. Y hay que ser voraces y estar permanentemente buscando más cruce de información. Cruce de información.
Bueno, hay una otra aplicación que no mencioné que se llama Boycott, que también analiza los productos y justamente cruza información de los dueños, digamos, de las empresas que están detrás del producto, para que vos no participes o apoyes causas con las que no estás de acuerdo.
Eso va magnífico. Es exactamente lo que hace Independent. Uh-huh. Exactamente, son cruces semánticos multidimensionales. Ahora, lo que tenemos que hacer es el gran lenguaje, y nosotros tenemos que proponer y enriquecer Independent, que sea la propuesta para la sociedad civil descentralizada. Que Independent en el futuro sea el gran lenguaje conector de todas estas cosas, de todas estas dimensiones. Tiene que haber un campo universal de todo esto, porque a mí no me sirve solo ver que tal tipo está de acuerdo con esto o aquello en un lenguaje que yo quiero ver las limitaciones que me plantea. Es realmente un desafío no solo tecnológico sino cultural, porque es lo que nos va a llevar a poder ver en la pantalla directamente todo, viste, que está, o sea que hay que agarrar algo y empezar, hay que empezar a armar circuitos orgánicos en donde no es solo la comida orgánica, tenés que armar circuitos orgánicos, porque el tipo después que es orgánico para una cosa, pero después en otro aspecto, bueno, ese es uno de los grandes dilemas, y yo creo que esto va a surgir, en pocos años va a ser, porque la dirección es esa. Nos estamos dando cuenta primero parceladamente, uy, esto es tóxico, esto no anda, esto hace mal, esto cansa, esto satura, esto aliena. Bueno, ahora tenemos que unir todos los puntitos y ver el dibujo que se arma. ¿Estabas vos, Pi? De boycott, ahí está, activism. You can feel good about search. Bien, vamos a estudiar. Gracias, vamos a estudiar. Vic.
Me parece como que todos estos avances se dan cuando empezamos a hacer las preguntas correctas, y en algún punto pensaba como por qué es tan difícil o nos sentimos más alienados en esa relación con la tecnología, cuando en realidad es lo mismo que se da en una relación entre dos personas o incluso en un diálogo con uno mismo, cuando uno empieza a hacerse a sí mismo la preguntas, cuando das con las preguntas concretas, correctas, estás mucho más cerca de llegar a una respuesta o de encontrar por dónde va el camino, por dónde va la cosa. Estaba pensando un poco con eso, ¿por qué nos cuesta más? Porque tenemos ciertos ámbitos más disociados, e incluso se relaciona con esto último que dijiste de, bueno, soy orgánico en un aspecto, pero en otro lado fallo o sigo viciando con ciertas cosas cuando promuevo ciertas otras con banderita de virtuosas. ¿Por qué es que vemos todas esas partes disociadas o parceladas, como bien dijiste? No hay una manera de cohesionar todo, de darle un sentido más integral.
Claro, lo que pasa es que el gran negocio y la estrategia muy astuta de la cultura central fue introducir de manera brutal el lenguaje de la especialización y el dislocamiento. Es decir, tener una visión del espejo roto. Nosotros tenemos una visión fragmentaria del mundo. Necesitamos tener una visión fragmentaria del mundo para quedarnos tranquilos y para poder generar una confianza mala vida, o sea, para generar una falsa sensación de seguridad, más allá de una falsa sensación de comunidad, falsa, es decir, un conjunto de falsas sensaciones, para poder generar la ilusión de una vida distractiva en algún punto, altamente tercerizada, probablemente tóxica, insustentable por donde se la mire, pero en donde la cultura central entendió que la clave era dejarnos con atrofias selectivas para poder opinar y construir en determinados campos. Entonces es como que uno se siente con esa incompletitud, está como viciado de una debilidad, como que solo se siente fuerte en determinada parcela, ¿no? Desde chico te dicen, ¿y vos qué vas a hacer cuando seas grande? Y te estimulan a que vos te fortalezcas en un campo, pero por supuesto que la contracara de eso es que tenés una debilidad, una necesidad de tercerización y una necesidad de confianza, probablemente insustentable, en toda la otra gama de campos. Y la proliferación del mundo moderno, la complejidad, lo que ha hecho es agravar y poner más en evidencia la zozobra del individuo resultante, que es un individuo cada vez más especializado, cada vez más restringido y cada vez más temeroso de romper el círculo mafioso, porque hay un amplio campo, el mundo se le aparece como, de nuevo, con una mayor cantidad o necesidad de especializaciones y de especialistas. Es como que el otro día, no sé quién de ustedes trajo una nota acerca de las increíbles nuevas prestaciones de servicio, ¿no? Dentro de lo que es la maternidad o la paternidad, que se terceriza hasta, no sé, gente que te traiga, que lleve al hijo a tal cosa. Es como que estamos en una postración tan pronunciada que romper eso es justamente, para romper eso tenemos que entender que fue un lenguaje. Es un lenguaje, una estructura que es el lenguaje de la cultura central para pensarnos a nosotros mismos y nuestra identidad.
Es increíble cómo empiezan a aparecer como todos los nodos de conectividad entre lo que vos decís, entre el material incluso del AU y del mío, porque una de las primeras cosas que yo que pregunté o que planteé era cómo llegan a instalarse todas esas cuestiones que están como cableadas, pareciera casi desde que uno nació y está con esto de ser espontáneo, por ejemplo, ¿no? Y que se vincula mucho con la fragmentación y con ver cuestiones más como pareciera bajo una lupa en vez de poder hacer un zoom out y entender la totalidad de las cosas. Como que cuanto más dichosamente uno se concentra en vivir el momento, que en este material se homologaba la espontaneidad con el disfrute del momento, de vivir el acá y ahora, más angosta se vuelve la percepción de lo global en el paradigma corriente. Y nada, suena mucho más esto alineado al interés de un colectivo cultural que busca alejarte de un estado de conciencia que te permita hacer varias cosas a la vez, poder disfrutar de ese momento y a la vez no perder todo el contexto que hay alrededor, que además eso te permite proyectar más allá de solo ese momento puntual y poder generar otros momentos de disfrute que no estén circunscriptos a un segundo, un momento o algo específico. Y nada, en ese sentido también quería plantear que para mí planificar puede ser sumamente virtuoso, por más de que no se vea así o no tenga tanta popularidad, porque permite que la espontaneidad surja de otras maneras y como variante disfrute en otra forma de aprovechamiento de los momentos y no tanto como contraposición a un momento tedioso, a una vida gris, a una existencia como de un continuo repetitivo casi. Todo depende de qué es lo que uno tenga para proyectar.
Sí, yo creo que el problema de esta espontaneidad que plantea el artículo es que es la del lenguaje de la cultura central. Claro. Nunca va a ser una espontaneidad que salga de las, si se quiere, acciones o ideas permitidas que te dan tus hábitos desde chico y que hay cosas que ni siquiera te puedes imaginar pensar. Pero sí concuerdo en que hay que pensar una espontaneidad más orgánica y cómo sería como un equilibrio, ¿no? Entre una planificación y de dar lugar a explorar y a ser espontáneo.
Claro, una espontaneidad que no sea de visión corta, que no sea simplemente el hecho de que algo surja inesperadamente en un momento, sino que pueda... que además para mí está relacionada con cómo se percibe el tiempo también. Porque si vos podés desdoblar eso de... Si no estoy pensando, uy, respiré y se me pasó el momento, podrías tal vez percibir más campos y más cosas que pasan alrededor en ese... Y creo que no te invalida el disfrute, que además es un discurso que viene mucho de la cultura central. Si no estás concentrado en vivir el momento, entonces no disfrutás. Ay, yo estoy disfrutando de la hora. Bueno, buenísimo, pero ahí podés estar disfrutando de la hora igual, eso no, que vos estés consciente de todo lo demás no te invalida para pasarla bien en un determinado momento.
Bueno, de hecho esto último que decías de conjugar estas dos facetas me hace acordar a esto que a mí me había cautivado tanto en esta descripción de la deriva, como esta necesidad de, por un lado, darle rienda suelta al dejarse llevar, podríamos homologarlo con la espontaneidad o cierta espontaneidad en una búsqueda o en una pulsión de exploración, pero también entender que la base para poder hacer eso y hasta para retroalimentarlo es una conciencia o un conocimiento de tu entorno, de las posibilidades de eso, como que justo me retrotraía a esta supuesta dualidad que no es contradictoria,
no,
que pueden ir las dos cosas de la mano.
Para mí hay que pensar, con tu material, me parece que más que pensar en dejar de lado, vos habías dicho dejar de lado tus motivaciones, tus cosas tradicionales, más que dejar de lado todo cuando exploras algo nuevo, me imagino que tenés que estar abierto a la posibilidad de dejar de lado ciertas cosas que te des cuenta que ya no te sirven más.
Sí, en verdad.
No directamente descartar.
No, claro, acá no lo proponía tanto como estrategia, sino que describía en qué consistía teóricamente la idea de experimentar, claro, la psicogeografía desde ese lugar.
Claro, a mí todo eso me da un poco como a raleo de la persona, a ir cortando ramas que te permitan llegar a otros lugares. No sé si me explico, como que tenés que deshacerte de un montón de cosas que no necesariamente son malas para poder focalizarte en explorar ese lugar, explorar esa cadencia o ese como vaivén que tiene el esto que vos planteabas, el dejarse ir, el dejarse llevar y no sé.
Sí, quizás yo no me quiero atar a la definición puntual, más allá de que también de nuevo describe por un momento de tiempo, por un periodo determinado. No, yo me había quedado bastante enganchada con algo que de nuevo se había tocado tangencialmente la semana pasada cuando se hablaba de estos ataques de la cultura central al individuo y a la individualidad hoy en día, y vos describías dos ejes. Por un lado el tema de cómo se atacaba la soledad y la idea de que hoy en día podamos estar, los medios y la tecnología y el estado de la situación nos permiten cada vez estar más solos y en algún punto bien y abastecidos con eso, y por otro lado la idea de la banalización del viaje y del movimiento en un contexto que se sabe, social y económico, de hiperexplosión de eso. Y yo trataba de pensar, bueno, también viendo estos materiales, las cifras de lo que significa la figura del viaje para los millennials y demás, trataba de pensar en, con la excusa de la psicogeografía como un elemento más intelectual o como una herramienta más intelectual, cómo tienen que ser estas nuevas exploraciones, cómo que no son geográficas claramente, como describe Char en la introducción, ¿dónde están esos nuevos oestes? Y se me ocurrían como algunas líneas, y quizás por eso até con lo de la psicogeografía, como que pensaba que tienen que ser exploraciones, en algún punto quizás tal vez situacionistas, que tienen que ser exploraciones emocionales, o que tienen que tener que ver con el paisaje de lo emocional, por eso también el contacto con esta línea transversal de la psicología y de la emocionalidad del individuo que te trae esta doctrina en particular. Pensaba en, bueno, obviamente regenerativas, ¿no? Tienen que ser exploraciones regenerativas. Pensaba también en la posibilidad de hacerlo en grupo o solo, o sea, la posibilidad de esta como maleabilidad o adaptación, ¿no? Que también, de nuevo, aparece lo de la psicogeografía por el hecho de que lo puede hacer una persona sola, lo puede hacer en grupos. Nada, como pensaba como variables para poder atravesar esta redefinición de lo que sería una nueva exploración del tiempo y del espacio, ¿no? Pero del individuo, se entiende, fuera de viajar. Así que tenía como esos elementos: la situación, la emocionalidad, la compañía o la soledad operativa o circunstancial, y bueno, obviamente siempre lo que buscamos acá, la organicidad, la sustentabilidad, la regeneración.
Estamos pasando una noche, Lonchito, bienvenido, ¿eh? Estamos con muchas Somate cosas.
A la exploración.
Estamos casi en un fogón en el medio del oeste. Sí. Uno podría imaginarse que en vez de haber un trípode acá hay unos leños y está en la de fueguito, ¿no?
Sí, ojalá.
¿Cómo?
Ojalá.
Ojalá, hace frío, ¿no? Bueno, pero es para ponerle un clima acá. Si hace calor, no estamos en medio del desierto. Van a aparecer los indios dentro.
Qué loco que Vicky mencionó a Guy Debord, ¿está bien?
Guy Debord.
Guy Debord.
Guy Debord.
Guy Debord. Claro, ese es francés, ¿no? Claro. Que es el padre, o es uno de los, ¿no?, teóricos, referentes fundamentales de la del movimiento situacionista, de la situacionista internacional, que también, bueno, ataca esto de la psicogeografía, que justo.
La deriva y la espontaneidad. Parece armado, pero ¿qué significa? En realidad es un esquema de fuerzas, es una narrativa de liberación, es una hipótesis de honestidad y de transparencia, o una búsqueda de lo genuino. Cuando uno habla, por ejemplo, de la espontaneidad, ¿es un valor en sí o depende lo que revela? Porque si la espontaneidad, que vendría a ser como la búsqueda, la conexión genuina y lo más libre o liberada posible de las pulsiones y de las manifestaciones del ser, yo no le voy a dar, o sea, no le voy a dar un valor en sí, porque yo, si la espontaneidad de una persona es ser mala, yo prefiero que no sea espontánea. Si la espontaneidad de una persona es ser buena, prefiero que sea espontánea. Pero entonces el valor de la espontaneidad depende de un esquema de fuerzas, de una eventual liberación y de un eventual análisis de la virtud de lo que eso libera. Porque dentro de una mente hay fuerzas también, hay un esquema de fuerzas. Del mismo modo que en la geografía también hay un esquema de fuerzas. La deriva plantea la liberación espontánea de los equilibrios emergentes de fuerza entre una geografía y una persona. De nuevo, ¿es un valor la deriva? No lo sé, porque tenemos que ver qué fuerzas revela. Quizás hacer deriva en un ámbito en donde la situación pide por tu intervención para salvar a alguien, no es bueno hacer deriva ahí. Yo ahí no quiero que hagas deriva, quiero que estés atento y que te conectes y que actúes. Entonces, la deriva y la espontaneidad, que son aspiracionales en una época de ecos de algo orgánico, de estructuras que se desmoronan y que parecen anquilosadas y dejan un vacío de dictamen en la actitud y en la conducta del individuo. Es decir, el individuo encuentra en la espontaneidad un balbuceo iniciático para tratar de reencontrarse cuando flaquean las estructuras de la cultura central. Pero no es otra cosa la espontaneidad que un simple gesto del pasaje a lo inorgánico. La espontaneidad en el vacío no es nada. Yo no quiero que la persona, yo quiero que la persona sea noble, que sea profunda, que sea compleja, que sea sustentable y que crezca. Si para eso esa persona por momento necesita trabajar sobre lo que le dicta su espontaneidad, prefiero que lo trabaje en un esquema, por supuesto, orgánico, un esquema de fuerzas internas noble, no en una imposición mecánica ni en un automatismo. Pero el dictado de la espontaneidad lo tenemos que leer a través de un diálogo que existe entre lo que una persona percibe, que es lo que le sugiere el momento. ¿Qué, a ver, qué tengo ganas de hacer? ¿Qué me sugiere el momento? ¿Quién tiene el control ahí? ¿Quién susurra la inspiración en tus momentos de aburrimiento? ¿Quién interviene ocultamente en tu deseo? Yo quiero saber lo que hay detrás de ahí. Quiero analizar. No le voy a dar carta blanca o pasaporte porque viene vestido y viene con la cobertura de tus sentimientos y tu emocionalidad. No. Los sentimientos son otra variable más dentro de la estructura de del ser. Entonces, la espontaneidad es simplemente la consagración liberada de los aspectos más instintivos, que, o casualidad, son rituales liberadores en el contexto de una cultura central que tiene dificultades para dictarte racionalmente lo que hacer, y entonces apela al recurso de última instancia, que es trabajar tu pasaje a lo inorgánico para que no molestes, para que no incomodes, a través del deseo, a través de la espontaneidad, de tus liberaciones y de tus derivas. Como que si a la cultura central le conviene que, ya que no vas a seguir el libreto ajado de los mandatos caducos, que por lo menos te limites a una deriva y a una espontaneidad catártica, sintiente y, por supuesto, protocolizada y en resultante inofensiva.
Pareciera que la liberación de lo espontáneo da siempre lugar a lo primal, ¿no? Esto que vos decís, por eso el negocio de la cultura central, en que surjan esos instintos. ¿Cómo sería una espontaneidad virtuosa? Porque yo me puedo imaginar que hay una espontaneidad que no hace que surja lo más instintivo y básico de uno, ¿no? Y que eso tiene un valor también en sí. Y después yo pensaba también, que creo que un poco lo tocó Vico lo que decía. Cuando yo también logré esta nota, cuando terminé de leerla, pensaba que el subtexto era no pienses, valga la redundancia, ¿no? Como toda esta lectura de ser espontáneo, vivir momento y demás, va muy en contraposición con la idea de ganar conciencia, de afirmarte en la elaboración, en tratar de ponderar y de pensar un poco más, o por lo menos a mí era la sensación que me acuerdo me había dejado.
No sé si leímos por ahí cosas distintas, pero de hecho le pega bastante fuerte. Justamente lo que empecé diciendo es que va en contra del culto a la espontaneidad del momento. Pero lo que pasa es que sigue cayendo en esto que dice Char, que es... entra como en un loop. No hay un contexto virtuoso que permita que esa espontaneidad genere algo distinto a su origen. O sea, lo primero que vos dijiste de, bueno, ¿cómo sería una espontaneidad virtuosa? ¿Cómo sería una espontaneidad orgánica? Yo creo que lo primero que tiene que haber es un individuo que pueda pensar de otra manera. La espontaneidad que surge de una persona, me imagino difícilmente puede ser distinta a su marco, al marco de acción que le permite, cómo está configurada su cabeza, cómo está configurado su pensamiento, cómo está configurada su emocionalidad, todo ese tipo de cosas. Y si eso proviene de un individuo que está plantado de una manera orgánica, probablemente va a tener mucho más chance de ser una espontaneidad diferente y de proveerle a esa persona de otras herramientas que simplemente esa vacancia o ese escapismo de necesito hacer lo que... esto, lo más primal o lo que surge de mis instintos porque estoy agobiado con todo el mandato que viene del sistema.
En un hombre libre la espontaneidad no existe, no es siempre espontáneo. Claro. En un hombre independiente la deriva no existe, porque uno no pierde sensibilidad con el mundo y con lo que puede pasar. Uno no necesita un ritual de liberación o de desconexión, porque lo que uno es, como uno es espontáneo, pero lo que uno es o uno pretende ser es algo que no implica una privación, no implica una limitación, no implica una represión de ningún tipo. Estos son todos rituales de liberación de contextos represivos. Son rituales de la liberación o de una cultura central o de los ecos represivos de una cultura central que ya está desmoronada. Pero en un contexto, en un ámbito, en una persona que es libre, que es independiente, no necesita todas esas cosas porque es espontáneo todo el tiempo. No existe, en este momento soy espontáneo, en este momento no soy espontáneo. Si vos te procurás un equilibrio sano, en donde no hay una pelea entre tu racionalidad y tus emociones, porque dialogan y se llevan bien naturalmente, tienen química entre las dos y no te estás reprimiendo nada, no hay represión de nada, porque se llevan bien, porque van para lados, o sea, aportan distintos aspectos, pero de algo que es compaginado, que es coherente, que es orgánico en el sentido profundo de la palabra. El dilema de la espontaneidad no existe, porque el dilema de la espontaneidad es el dilema de alguien que en momentos determinados hay un equilibrio de fuerzas, un balance que digo, yo ahora no puedo decir lo que pienso, yo ahora no puedo actuar como quiero, yo no puedo pensar como me haga placer, yo no puedo obtener el placer que estoy deseando. Entonces hay una serie de dislocamientos de una verdad fragmentaria, de una realidad en donde tenemos el espejo roto de nuevo. Pero si el espejo no está roto, vos tenés las ideas que se acoplan con tus deseos, que se acoplan con tus acciones, que se acoplan felizmente y eventualmente con tus situaciones, porque las situaciones es la causalidad, es la consecuencia de cosas que sentiste y cosas que pensaste y cosas que actuaste. Pero cuando esos mundos están amigados, están bien, y cuando uno les da las cosas, cuando uno alimenta bien ese sistema, eso anda bien, no anda mal. Anda bien, porque anda mal cuando se tironean las cosas y cuando uno mete justamente esquemas de fuerzas caducos y mete postergaciones y cercena la libertad y cercena las posibilidades. Cuando no se cercena, cuando hay libertad, pero libertad interna, genuina, completa, no, la espontaneidad es. Y si uno por momentos no puede ser espontáneo, lo que tiene que preguntarse es si está en el ámbito que corresponde. Porque si uno está todo el tiempo limitándose o inhibiéndose, que no puedo decir esto, que no puedo hacer aquello, que no puedo hacer otro, quizás tiene la interioridad correcta, está bien. Lo que pasa es que es como una planta que necesita, tiene que ir a otro lugar, plantarla en otro lugar donde le dé el sol, donde tenga agua, y vos vas a ver que va a andar bien.
Está todo muy bien y qué lindo, todo acoplado y todo armonioso, pero... O sea, me estás asesinando la planificación y al marco proyectual.
La planificación, o sea, que te mata.
Eso de que si todo está armónico y bien engranado, uno es espontáneo. El hombre libre, independiente, es espontáneo. No, en algún momento tenés que poder hacer un o sea, va a haber planes que no. No te digo que no te van a permitir ser espontáneo, pero por definición son dos fuerzas que no siempre actúan de manera paralela, que hay momentos en los que se interponen y que tiran, que traccionan hacia lugares diferentes.
Pero no se puede pensar que en la independencia hasta la misma planificación es espontánea. Como que hasta un pensamiento que vos podés pensar que es como todo estructurado, en realidad surge de la espontaneidad de la independencia misma.
Bueno, no sé en qué mundo están operando, pero en esta realidad
mata,
o sea, no sé, pensalo, no lo quiero analizar, pero o sea, pensá que planificaste o organizaste algo y de repente espontáneamente no tenés ganas de hacerlo.
No, es que ahí justamente hay un problema de descompaginación. Yo voy con la línea de Juli, que es no solo la planificación es algo que surge espontáneamente a hacer. Es decir, en la independencia, la planificación no es una imposición forzada que viene de afuera, un dictamen.
Estoy hablando de una planificación virtuosa, armoniosa, orgánica,
entonces,
divina.
Perfecto. Entonces pasan dos cosas. Primero, que la planificación es un producto de la espontaneidad. Y aparte pasa otra cosa, que es que en la implementación de la planificación hay un acople espontáneo entre lo que te dicta la planificación y lo que te dicta la espontaneidad. En el sentido de que vos le preguntás a tu espontaneidad, ¿y qué tenés ganas de hacer? Te responde A. Le preguntás a la planificación, ¿qué tendría que hacer? A. ¡Match! ¡Bravo! El problema es cuando uno te responde A y el otro te responde B. Pero si los dos te responden A, no hay que decir, ah, no vale porque te respondió lo mismo. Ah, como la planificación te respondió A y el deseo te respondió A, entonces hay un problema. No, no, todo lo contrario. Porque no neguemos la posibilidad de que cuando justamente se hace una planificación, se hace un sistema de una inteligencia integral, justamente están alineadas las cosas de tal forma que las cosas que tenés ganas de hacer, o casualidad, son las cosas que debes hacer. Leandro Alem una vez dijo una frase muy interesante, que es: no se hace ni lo que se quiere ni lo que se puede, se hace lo que se debe. Una frase de una apelación moral. El tipo tenía tres órdenes. Y como claro, era como tener tres críos indomables en la mesa que nunca están de acuerdo y se pelean por los juguetes. Entonces el tipo tenía que decir, bueno, ¿qué hacemos? No, tengo lo que quiero.
Deseo, posibilidad y deber.
Exacto. ¿Lo que puedo, lo que quiero o lo que debo? Y el tipo dijo, no, va a ganar lo que debo. Ahora, en la época de Leandro Alem, y con las dificultades, lo hizo sobre todo hablando de un contexto político y demás, ¿no? Claro. Ahora, claro, pero ese es el problema justamente, no solo de los políticos, es un problema de los individuos que genera esta cultura central, que siempre van a tener este dilema, siempre van a tener que decir, ah, bueno, o hago lo que quiero, o hago lo que puedo, o hago lo que debo, pero no puedo hacer otra.
Pero, digo, por definición, lo que entiendo de esa triada es que...
Triada.
Lo que puedo limita todo lo otro. Hay veces que debes o tu sentido moral indica, pero lo que podés está limitado por factores que no dependen de vos.
Claro, lo que está planteando Alem con esta frase es que tenés que hacer lo que debes, aunque no puedas hacerlo, tenés que poder. Es, digamos, voluntarista si querés, o es una filosofía de la superación o de la determinación de tus posibilidades a partir de tus deberes y no a la inversa.
No, está bien, ¿qué? Está claro. Se entiende que está claro que no lo planteas de un punto de vista lógico, sino de un punto de vista filosófico, si querés.
Sí, no, y también desde un punto de vista. Es la filosofía de él, es. Si vos debés hacer algo, entonces tenés que poder hacerlo. Eso es lo que él dice, en el fondo. Hay que respetarlo, uno puede estar de acuerdo o no, pero eso es lo que él plantea. Es lo que dice, si debés hacer algo, si debés hacer algo, y vos decís, no, sí, sí, sabes que sí debo, pero sabes que justo no puedo. Es lo que dice, vaya y pueda. Vos debés hacer eso, vaya y pueda. Eso es lo que dice Alem.
Sí, no, no.
Eso es lo que dice Alem. Cada uno puede estar de acuerdo o no. Yo,
hay una imposibilidad fáctica ahí, más allá de lo que uno pueda plantear o quiera plantear. Digo, no, está claro que...
Es que no hay ninguna imposibilidad fáctica.
Y se me ocurren muchos ejemplos.
Bueno, quizás hay que ver si ese ejemplo tuyo es válido desde el punto de vista de que pega lo que debe, con lo que puede. Yo, para mí, no hay ni una certificación a priori ni una imposibilidad a priori. Digamos, pero bueno, eso lo puse como un ejemplo filosófico en el cual hay tres órdenes distintos y en ese concierto el tipo trata de plantear una postura filosófica.
Está bien, justamente eso es lo que entendí, eso es lo que entendí. A lo que iba es, las filosofías son orientadoras, ¿estamos de acuerdo? Hay veces que las filosofías no tienen aplicaciones prácticas, o su aplicación práctica es...
Por supuesto, para mí esa tiene una aplicación práctica.
Digo, me parece interesante las filosofías como orientadores, pero bueno, nada, me parece que no forma parte, porque no se lo plantea como disciplina la filosofía, una aplicación empírica.
Habrá filosofías que sí se lo proponen y otras que no. Para mí,
la filosofía como disciplina no se plantea una aplicación empírica.
Hay partes de la filosofía que sí se plantean ideas y hay doctrinas que se plantean para que sean especialmente útiles. Otras no, se dedican a establecer sistemas de ideas y demás. pero no es verdad que toda la filosofía no se propone aplicación, ¿no? Hay partes, esquemas importantes filosóficos que sí, se proponen ideas para que la gente pueda aplicar, no para que no las pueda aplicar, sino para que las pueda aplicar. En particular, esta frase es una frase para que la gente lo aplique, no para que la gente no lo aplique, o para que sea, no sé, algo que está perdido en algún lugar teórico. No, Alem lo dijo para que la gente viva así. La gente, Alem le dice, no se hace esto ni esto, se hace aquello, si quieres ser un hombre de bien. Lo dijo para que la gente lo aplique, no para que no lo aplique. Después, uno puede estar de acuerdo, no es otro tema.
¿Y si quieres ser un hombre independiente, tenés que buscar el equilibrio entre los tres?
Yo creo que si sos una persona independiente, orgánicamente esas tres cosas se alinean con mucha naturalidad. No, no es que un equilibrio como un promedio, como una transigencia. Uh-huh. Para mí no hay transigencia. Para mí hay una natural convergencia de esos ejes. Una naturalísima convergencia.
No, no, claro. Lo que yo iba a decir que me surgió una contradicción. No es que el hombre independiente no necesita la espontaneidad o no... No, es irrelevante si es espontáneo o no.
No, es espontáneo por definición.
Que es espontáneo por definición, sino que es espontáneo porque se da esta alineación de la cual vos hablabas antes del quiero, que quiero hacer y que me dicen mis ideas que haga, ¿no? Claro. O sea, no existe la contradicción, por lo menos no a ese nivel.
Claro. O sea, no, o sea, existe en líneas generales, claro, una convergencia. Sí. Por supuesto que en contradicciones general, siempre puede haber. Sí, sí, no, sí, es una, sí, cosa, viste, no, una, no, pirámide, claro, perfecta de cristal que va volando por, sí, la calle. Hola,
ahora,
no. Es algo humano, algo, sí, real, claro, concreto.
Falible.
Por total. Supuesto.
Ahora, qué loco que la estrategia, porque de nuevo seguía dándole vueltas a eso, ¿no? De la cultura vaya más de la mano de... si pensamos que mucha gente vive en ese estado de justamente de compresión, de represión, mejor dicho, y de contradicción entre lo que quiere y entre lo que efectivamente hace, o entre sus ideas y los modelos actuales, pensaba que qué loco que sea conveniente y que sea estratégico para la cultura que la persona se suelte, porque quizás eso podría dar lugar a una mayor alineación con lo que está sintiendo. O sea, si se permite pensar, bueno, para, yo me siento de una manera, pero no estoy haciendo algo que ayude o que colabore o que se condiga con eso. ¿Se entiende?
No.
Como que me resultaba como medio antiintuitivo.
Sí, yo creo que entiendo lo que decís. Me parece que mientras esa persona siga siendo, de alguna manera, como un hijo de la cultura central, no le preocupa. No le preocupa que se suelte, okay, porque no le va a generar ningún movimiento que sea dañino o que sea molesto o que pueda generar un cambio disruptivo realmente. Lo que sí me surge a partir de esto es, bueno, entonces, ¿cómo surge el individuo distinto? ¿En qué momento se genera ese movimiento significativo que lo hace pasar? En vez del pasaje a lo inorgánico, el pasaje a lo orgánico. O sea, el camino inverso. El movimiento que a la cultura central le duele y le molesta.
Y bueno, es un trabajo, es un...
todos los jueves.
Todos los jueves, no, ese es el problema.
Hay
que llevarlo a todos los días, porque los jueves estamos bárbaros,
bueno,
acá. Si pudiéramos llevar esto, este pedacito, porque acá en un ratito se apaga la luz, ¿viste?
Pero puede empezar con un gesto espontáneo, che, ¿por qué no?
A ver, yo no estoy en guerra con la espontaneidad.
No, yo sé, no te lo digo por eso, pero haciendo el camino inverso estaba bueno.
El esquema de fuerzas. ¿Cómo surge? Uno, si tiene que plantearse cosas, tiene que ser honesto, tiene que interpelarse y decir qué pienso, qué siento, cuáles son mis posibilidades, mis imperativos morales, qué debo hacer. Uno hace todas esas preguntas. Yo creo que... no alcanza con hacerse esas preguntas, sino que hay que esforzarse por responderlas consistentemente e iniciar un camino de construcción de un ámbito para que las respuestas, en todo caso, vayan quedando cada vez mejor. Es decir, vayan cuadrando. No quedarse con las primeras respuestas y pensar, ah, bueno, eso ya me lo pregunté en tal momento y ya me lo respondí, o no tiene respuesta. Es permanentemente preguntarlo y ver el output de esa interpelación y a ver cómo va refinándose el sistema. Pero a mí lo que me parece es que parte de eso ¿no? No, es un camino permanente y que hay que tratar justamente de plantearlo. Hay que plantear una vía de la construcción de la independencia. Ahora, esa vía o ese horizonte o esa posibilidad, primero hay que poder darle entidad y sentir la contundencia de que es factible, de que no es una entelequia, de que es algo real, de que es algo real que te está llamando desde algún oeste, de algún lado, y que tenés que ir a buscar ese tesoro y que tenés que ser consistente con esa búsqueda. Y ahí es donde surge un esquema que está, interviene en todo lo que estamos hablando, que tiene que ser un modelo de balance de fuerzas. Hay fuerzas intervinientes. Reconocer la cultura es reconocer, a través de la cultura central uno dice, bueno, la cultura existe. Yo pensé que no existía. La mayoría de la gente vive de espaldas a la existencia, así como el dispositivo ese te revela lo invisible, ¿no? Y uno dice, wow, mirá todos los campos y las fuerzas que hay y todas las cosas que te revela. La invisibilidad más grande y más determinante que hay es la cultura. ¿Qué evidencia? Cuando uno se encuentra con la cultura central, es como darse con una escania de frente. Ah, existe la materia, existen los camiones, existen los choques, ¿eh? Después de darte con una escania de frente. Existe porque está la cultura central. Y ahí inaugurás tu camino y tu lenguaje del balance de fuerzas. Ahí sabes que ya no podés tener una lectura inocente de las cosas, que hay fuerzas que tratan de condicionarte permanentemente. Fuerzas que operan afuera y fuerzas que operan en tu interior. Y si no reconocemos las conexiones entre las cosas, vamos a tener una lectura ingenua y vamos a estar siempre condenados a estos rituales de represión y de liberación. Liberación que, por otro lado, es el colmo de la formalidad y lo inconducente. Porque tenemos que... vamos a liberar, pero vamos a liberar en serio. No hagamos estas paparruchadas que parece que un carnaval, viste, de gestos, de psicogestos, y después volvemos todos a hacer lo mismo que antes. Acá tenemos que entender. Por eso hablo de uno este. Hay que hacer un movimiento dramático. No alcanza con algunos rituales, algunos bailecitos, alguna cosita. Acá hay que hacer algo en serio. Acá hay que hacer algo contundente e integral y progresivo. No de la noche a la mañana, pero todos los días hay que ir construyendo estos sistemas que te permitan compaginar todos estos órdenes. Porque no es tan fácil. No es fácil porque hay un balance de fuerzas y hay un condicionamiento. Entonces, ese balance de fuerza lo que te inaugura es un lenguaje de la conquista. Si hay fuerzas, tiene que haber conquista. Porque la fuerza no es gratis, la liberación. No es gratis. Porque hay una fuerza, justamente. A una fuerza le tenés que contraponer otra fuerza. Tenés que buscar un territorio, tenés que conquistarlo. No es como una hoja que cae en el otoño y todos aplauden. No, es algo que hay que buscar. Y algo que hay que conquistar y algo que hay que pelear. Pelear bien, con alegría, pero hay que no es algo tan, digamos, por eso la espontaneidad. Nos quieren adoctrinar en la lógica de la espontaneidad. Sí, la espontaneidad, está claro. Si no hay represión, no hay problema con la espontaneidad, porque vos siempre tenés que hacer lo que sientas. Ah, ojo, un asterisco. Usted debe revisar que lo que sienta no sea enfermo. Si es enfermo, vuelva al paso uno, que es revisar lo que siente, hasta que sienta algo que sea coherente con lo que piensa y con lo que debe hacer, y que sea un modelo de virtud, y que usted esté orgulloso y se haga cargo de que su vida es realmente orgánica y es coherente y es una obra de arte y de ingeniería imbatible. Hasta que no ocurra eso, vaya al punto uno y siga y siga. ¿Cómo?
Next,
go to, ¿viste? Tenemos que, en basic hay que hacerlo, porque si no, no se entiende. Pero acá me perdí igual un poco.
Por esta posición de fuerza que decís, es dramático, porque si no, no sería conquista, porque tenés fuerzas que te están, bueno, sí que te van a conquistar a vos si vos no conquistás. Claro, porque como al principio yo me había quedado con esto que hablabas del vínculo dramático a las posibilidades, y decía, ¿por qué tiene que ser dramático? O sea, decía, ¿a dónde va el peso de eso? Que ahora lo contextualizo con esto, porque digo, es algo hermoso, las posibilidades, maravilloso, claro. Lo que viene, como decía Vicky, planifiquemos el futuro, no sé, ¿entendés? Digo, ¿a qué va esa carga? ¿Y cuán fundamental es para el individuo conceptualizar y concientizar eso? Porque por algo lo estás poniendo ahí.
Claro, porque cuando no hay fuerza en la independencia, no hay represión. Entonces no competís con la represión y aparte no te justificás toda tu vida como, ay, estoy luchando contra la represión, la imagen de mi mamá y mi papá y toda la, y todo el problema, quiero ser espontáneo con esto, lucho con mi deseo, con la edad, todo eso, eso no va. Entonces, eso no va. ¿Qué hay? ¿Cuál es la medición de fuerzas? Porque el problema con la cultura central es que hace que te consumas en tus propios conflictos. Eso te saca toda tu energía. Todos tus mambitos, todos tus problemitas, todo es vos contra vos. Y nunca tenés tiempo ni recursos para ser vos contra el mundo, para salir a la cancha grande, para salir a conquistar lo que vale. Pero para eso no podés estar todo el tiempo con mambitos y con problemas, todo vos contra vos, que con todos estos lenguajes y todas estas problemáticas son la problemática de la prelibertad, no de la preindependencia, es de la prelibertad. Es de cuando todavía no sabés, viste, si sos libre, si te están mandando, si haces esto, si te mandó tu papá, tu mamá. ¿Qué pasa, Zacarita?
No, que para mí igual, para empezar a llegar a... No, como el camino hacia la independencia, sí o sí empieza por un conflicto en vos contra vos.
Está bien.
O sea, es imposible no pasar por esa
instancia. Está, yo estoy de acuerdo con vos, pero no nos quedemos ahí y reconozcamos la dimensionalidad y la profundidad del campo. Porque si vos... vas con la carabela y en la primera isla que cada a 20 kilómetros de la costa te parás y llegamos al... no, esta es una isla, tenés que ir a buscar al continente, que hay todo un océano en medio, no te quedes en la isla, porque en la isla te quedás, viste, Palma de Mallorca, todo, viste, llegamos a una isla, no, vamos muchachos, vamos al continente que está al otro lado.
Está bien, pero tampoco es tan, o sea, vos mismo le dijiste, hay un océano en el medio. Es bastante difícil superar la etapa del conflicto vos contra vos.
Por supuesto, pero tenemos que plantear el atractivo del continente ese. Si nosotros no visualizamos ese continente, nos vamos a cansar muy fácil y nos vamos a quedar con el problema previo de no sé qué. Cuanto más visualizamos lo que está en juego y lo que tenemos para ganar, con más facilidad nos vamos a sacar. O sea, sí, no va a ser fácil, pero vamos a sobreponernos con un poco más de facilidad. Porque es como que un problema te diste, es como que no le das bola a los fantasmas, viste, va, correte, bruto fantasma tenía al lado, veo, correte, que estoy persiguiendo al zombie allá. Y entonces hay un fantasma que si vos te quedás con el fantasma ni siquiera llegás al otro. Pero es como que no le das, viste, haces así y avanzás.
Manoteando la fría. Sí, quizás otro. Los gestos, la gente se está perdiendo los gestos.
Después mandamos un video.
Claro. Un PowerPoint. ¿Qué sí, chavales?
No, ¿qué? No, eso no. Después me dice a mí, qué cara dura, no, Martín Marqués. No.
Te juro que estabas haciendo ese pasito.
Ah, ok, ya canté.
Perdón.
¿Puedo?
¿Puedo? Sí.
Ok, cantar algo más. No, ¿qué otro caramelito también que te ponen para que agarres y te engolosines, te entretengas, mejor dicho, con eso? Es, fuera de esto que vos decís, la lucha con uno mismo, los fantasmas y todo eso, es el tema de la, como la falsa figura de la exploración o del descubrimiento, ¿no? Como, ay, estoy conquistando nuevos territorios y te estás sacando una foto en las ruinas de no sé dónde, ¿entendés? Como, pienso también como en esa figura, como en ese doble engaño, o como, para tapar estas búsquedas, como cuáles son las búsquedas que hay que hacer, cuáles son las verdaderas búsquedas o los verdaderos descubrimientos, de nuevo, saliendo de lo geográfico y yendo a otros territorios, digamos.
Pero son rituales de la postración, de la liberación transitoria, en donde uno encuentra una oxigenación temporaria y se divierte con algo, es un clímax, una catarsis, que, de nuevo, cuando uno la pone en contexto, te das cuenta que... hay que buscar, o sea, está mal todo, o sea, no es que la liberación esa está mal, en realidad sí está mal, Porque si te estás liberando de algo, es que estabas preso de otra cosa. Es como cuando analizamos la relación que hay con el sistema de ocio, de vacaciones y descanso. Está todo podrido. No es que hay que tomar partido por... Y hay que afincarse y hay que tratar de decir, bueno, tengo que tener la mayor cantidad de vacaciones o lo que fuere. No, o sea, hay que revisar el sistema, está mal. Porque si uno tiene una parte de la vida que a uno lo quema y después necesita descomprimir por otro lado, está bien que descomprima. Pero si nos quedamos en la descompresión, aunque sea una descompresión efectiva o exitosa, volvemos al mismo circuito, que es que no podemos medir nuestras fuerzas para un sistema verdadero y sustentable, y donde está la verdadera, el premio grande que te tiene reservado tu vida, que es justamente el oeste. O sea, vos tenés que agarrar e ir a conquistar las cosas importantes. No alcanza con pasarla más o menos bien o disfrutar de algunas migajas de compensadora de cositas. Tenemos que pensar cosas importantes que aparte dan mucho más placer, mucho más diversión, mucho más apego a la vida, mucho más inspiración, todo más y mejor. Pero para eso tenemos que ver que la deriva de esto que plantea ahí, ahí te das cuenta que es un ritual del que en su vida cotidiana no puede vincularse con la geografía, con el mundo. Eso es la psicogeografía. Uh-huh. La psicogeografía son justamente rituales que toman nota de la represión en la que uno vive y entonces inventan estas especies de instancias, de juegos. Uh-huh. Claro, todo es un juego, es la terapia. Claro. Pero no, ¿cómo terapia? Vos tenés que hacer, toda tu vida tiene que ser así. O la, es decir, hay que aspirar a que la vida sea un conjunto de cosas, de intervenciones que uno hace a conciencia, porque son las cosas que uno disfruta de ejercer sobre el mundo, de actuar, de intervenir, de cambiar, de explorar, de lograr cosas. Es lo que hablamos la otra vez, de cuáles son los logros, cuáles son los juegos, cuáles son las búsquedas, los goles que hay que hacer. Eso tiene que ver con, tenemos que inventar aquello que nos dé ganas y que nos reporte en todas las dimensiones, que sea lo que deseamos hacer, que sea lo que podemos hacer, que, y aparte que nos expanda nuestras posibilidades, y que sea lo que corresponde hacer, lo que hace bien, y lo que hace bien a tu circunstancia, a tu entorno, a tu mundo, a tu época.
Ahora, no es casual, no es para nada casual que se sobrecargue y se bastardice tanto la figura del viaje, porque en alguna época me imagino que esa circulación alimentaba o permitía otro tipo de predisposiciones, de circulaciones también de ideas, de pensamientos, ¿no? Que claramente hoy en día ya no es así, o no necesariamente, o hay que desconfiar cada vez más de como de eso, pero como que empezó a atacar. La cultura empezó como atacando por ese lado. La persona se va como quedando cada vez más quieta, o mejor dicho, va teniendo como quizás, no sé, como que me imagino que va intentando como que cada vez se afinque más. Esto no, que vos decías.
O se va quedando cada vez más
pero
móvil.
Pero en verdad no pasa, porque claro, pero, la gente viaja más que nunca. Es como contradictorio,
es que
¿entendés?
Si, no es contradictorio, es la banalización del movimiento y la puesta al servicio de una semántica del vacío y de la quietud. Porque si vos te movés sintácticamente, que aparte te tiene que llamar la atención que todo el mundo se mueve, no es que viste en la balsa llegando al lugar, está todo el mundo allá y vos estás solo en el páramo, estás viste en el desafiando al entorno, viste, no estás en la luna, están todos en la misma que vos. Entonces eso,
la mayoría.
Claro, entonces te tiene que encender la luz de alarma, te tiene que decir, pero escúchame. Y eso se nota porque vos sabés que rinde cada vez menos la excitación del viaje, la euforia, la satisfacción. Cada vez lo ves más y se nota hasta en Facebook, en todas estas impostaciones y esta el selfie, toda la pavada. Ahí me salió el Milouta.
Y guarda porque también hay.
Tengo que controlar el Milouta, ¿ves?
Me hiciste acordar con. No sé qué palabra usaste, pero guarda que también hay una. Usaste demasiadas. No, hay como también una. Otro caramelito de lo de la planificación. porque para mucha gente también eso es quizás en torno a un movimiento más sintáctico, pero es como ay,
pero eso es porque las planificaciones son de la falta de libertad directamente, son imposiciones de esquemas de vida totalmente hechos de cualquier forma. Entonces sí, todo lo que te recuerda la agenda te deprime, todo lo que te recuerda el tiempo te deprime. ¿Por qué? Porque el tiempo no es tuyo, y porque el tiempo está, y cuando es tuyo lo gestionás peor que cuando no es tuyo, así que casi como que es preferible que lo gestione otro. Hay un desprecio por el tiempo, porque hay un desprecio por la vida. Por eso cada vez a edades más tempranas se eligen pasajes de tercerización bestial. Esto que decís de los millennials, ¿por qué te pensás que es? Porque hay un instinto del millennial de fumarse experiencialmente la vida, porque no digamos, justamente cuando la vida te da más rédito y hay un premio mayor por la planificación, por la inteligencia constructiva de la vida, por la proyectualización astuta, inspirada, hay un premio cada vez mayor. Este es un mundo que premia mucho más que antes, que hace 10 o 15 años, la inteligencia constructiva en la vida. Y esta es la generación joven que menos lo ve, claro, y que hace los peores trades, los peores negocios existenciales que puedan haber, que se fuma la vida cuando esos recursos se podrían orientar a construcciones súper redituables, pero súper redituables a futuro. El millennial no quiere saber nada con ningún tipo de estructuralidad, no quiere saber nada. Por eso todos los recursos que tiene un millennial van a fumarse en experiencia.
Es que es impresionante que... Ah, está bien, claro, vos estabas hablando, perdón, de recursos más a todo nivel. Perdón, pero me llamaba la atención que justo diga que es una de las generaciones que más recursos materiales pone puntualmente en el tema del viaje. Como que no es un detalle.
Es que no ven en qué claro, invierte.
Claro.
Lo material te diría, lo material es demasiado estructural para el millennial. Es demasiado complicado, genera demasiados costos de mantenimiento, de gestión, no, muy complicado, dame algo, viste, algo que me lo enchufen acá y me lo inyecten de fácil asimilación.
Otro dato, dice que esta tendencia viene en aumento desde el 2007 y dice que la tendencia de viajar por más de 2 meses, y dice que el viaje promedio, más o menos para que tengan una idea, son 58 días, o sea, hace como una especie de cálculo. Igual me pareció un montón, ¿no? O sea,
es
me
que
llamó
viven
la atención
de viaje, pero por el problema es que el viaje ya es un limbo, es una especie de... Hay una indiferenciación progresiva entre vivir y viajar, en el mal sentido, porque a mí me gustaría que haya una indiferenciación en el buen sentido, que es que el desplazamiento físico estuviera incorporado orgánicamente a nuestras motivaciones, a nuestros proyectos y a nuestro bagaje de situaciones de alto nivel, el lujo de nuestras situaciones. Pero esto no es la indiferenciación por el otro lado, que es ya es algo indistinguible y con una capitalización muy pobre. En cuanto a que si vos me dijeras que los millennials utilizan la conectividad sin precedentes, el desplazamiento sin precedentes para construir redes, situaciones, apropiarse del mundo, de recursos, de ir escalando en una imaginaria jerarquía de situaciones, de futuros y demás, y yo diría, ah, bueno, los pibes están vivarachos, ¿me entendés? Están ahí dándole la vuelta al mundo. Pero esto es una... Es decir, si vos me hace 20, o sea, cuando se inventó Internet, cuando se inventó el ICQ.
Ay, sí, que ahora volvió. Me hiciste acordar. Claro. Eso, gracias.
Cuando se inventó, era una sensación de poder decir, wow, puedo totalmente hablar con alguien que está en Budapest en este momento.
¿Cómo se para? ¿Cómo se puede dar cuenta un millennial espontáneamente que la vida tiene tantas posibilidades? Como que no tiene muchos ejemplos buenos para guiarse.
Ningún ejemplo bueno.
No sé, la verdad es que...
Es una buena pregunta.
No sé, me pasa... La verdad lo veo... Como yo soy un millennial, lo veo. Y lo quito, yo soy una millennial, un ambiente.
Vos sos la primera millennial independiente.
Sos un híbrido moderno. Sos un Prius, ¿verdad?
Un Prius, buenísimo. Me encantó, encima green.
No, bueno, pero la verdad es que yo lo veo mucho en mis amigas. Tengo varias amigas que se fueron de intercambios.
Le mandamos un saludo a las amigas de Julia.
No, espero que lo escuchen esto porque voy a contar una anécdota bastante personal.
Bueno, las amigas de Julia pagan, por favor, en stop.
No, que la otra vez una amiga mía me dijo, hay una que está de intercambio y la otra le dice, que ya se fue de intercambio, la otra le dice, disfruta todo antes de volver a esta bosta. Así esta bosta, le digo, bueno. Me parece que estás un poco pesimista. No, lo que pasa es que cuando vivís 6 meses en una vida de mentira, volver a la vida de verdad es difícil. Yo no puedo creer que una persona de 22 años me conteste eso.
Tiene razón, no entiendo.
Pero fue...
A ver, la voy a bancar a tu amiga. No, ¿cómo se llama?
Juli, es demoledor de... No que no sea cierto, sino que es demoledor ese estado anímico.
No, claro, pero ¿cómo haces para partir desde ahí? ¿La vida parece una mierda? Bueno, no sé, perdón. No... No sé, ¿no? ¿Qué tipo de esperanzas puedes tener?
No, bueno, tratemos de primero... yo le daría un premio a tu amiga por lo menos no dibujársela.
Ah, no, obvio.
O sea,
eso sí.
Hay una base de lucidez ahí que... Claro, dijo, vida de mentira y la vida real que es la de Bacle. Uh-huh. Bravo, una medalla para tu amiga. Te invitamos muy cordialmente. Porque la verdad que lo que existe es una falta de voluntad de reconocer siquiera estas categorías. Así que reconocerla ya es un piso de honestidad fantástico. Entonces, yo creo que a tu amiga vos no le tendrías que haber dicho, ay, pero qué negativa que sos. No, todo lo contrario. Qué lúcida que sos, hay que cambiar eso. Hay que cambiar eso. Hay que imaginarse una vida que sea una vida positiva. A ver, ¿cómo resolvemos esto? Con tu amiga le tenés que decir, bueno, a ver, tomémonos un café. Vamos a hablar.
Tenemos que
resolver. No, pero no. Pero tenemos que resolver.
Hay naranja.
Perdón.
Te quiero llevar a la granja de robots.
No, te lo
dejé. Decir así. Vení que vamos a hablar esto a una granja de robots.
Vas a ver algunas cabezas de robots.
No, pero.
No,
pero
a mí me resonó tanto. Yo siento
que
estoy en otra frecuencia. Como que para mí la vida no es un. Claro, o sea, desde su perspectiva entiendo que lo admita. Desde mi perspectiva me resonó muchísimo como que no aprecie la vida.
Hay algo que yo no entiendo igual. ¿Qué es lo que vio o qué es lo que vivió durante esa otra experiencia que le hace contrastar con su realidad acá y pensar que ese otro lugar es mágico y hay unicornios y este lugar es una bosta? Porque me imagino que no debe haber muchas diferencias en realidad.
Es que
¿qué hay? Tenía menos mente
nada. No, es que no tenía ningún tipo de responsabilidad.
Sí, placer.
En esos claro, estados siempre.
Placeres, o sea, básicos de. Sí, no tener que.
Libertad.
Obligaciones, claro. No tener que hacer nada, estar de
claro,
fiesta.
Bueno, pero podemos entonces también agregarle a la ecuación qué es lo que estamos contrastando que para determinar que esta realidad es menos que otra que es igual de mala o igual de vacía o de plástica.
Como que temo que en comparación digo, bueno, entonces si me tengo que replantear las cosas, tengo que apuntar a vivir la vida de mentira que estaba viviendo.
Exacto.
En el intercambio, ¿no?
Bueno, eso es lo que...
Eso es lo que hacen los vacas.
Eso es lo que tenemos exactamente que desarmar. Lonchito, dale.
Para mí quizás... No me quiero poner en el lugar de tu amiga, lo viví. Va por el lado de... En esta vida de mierda que lo llama... Es una vida en la cual... Depende de muchas cosas. Quizás vive con la familia. Son de las decisiones que toma, tienen que ser en base a si los viejos la dejan, etc. Y en estos 6 meses, cuando se va y vive esa vida de fantasía, tiene cierta libertad y cierta autonomía que la hacen disfrutar. Y como que no ve posible poder traer esa autonomía, esa independencia que logra por un par de meses, usarla en esta otra vida. Quizás si logra hacer eso, pueda empezar a replantearse lo que es esa vida de porquería. Uh-huh. Creo que quizás va por ahí, en base a lo que yo vivía en su momento y a lo que muchos jóvenes viven, que me dicen, Sí, no, porque me fui de viaje durante un año sin saber nada de la familia, sin que me estén diciendo qué hacer, hice lo que yo quise, etcétera, etcétera. Entonces ahí como que empieza a surgir cierto amor por la autonomía y poder tomar tus propias decisiones. El problema es que muchas veces esas decisiones autónomas son equivocadas y van hacia cualquier lado, pero si logran enfocar eso, puede funcionar.
El tema es clave acá, es la comparación. ¿Contra qué compara? Porque el problema de estas descompresiones es que comparan contra algo muy bajo, comparan contra una instancia de falta de libertad. Entonces sus placeres o sus diversiones adolecen en función de lo que vienen a superar o de lo que vienen a liberar. Está podrida la dupla. Por eso también es un sistema insustentable. La felicidad, si vos a esa persona, por H o por B, le expandís y a su vida le das toda esta vida supuestamente buena, también colapsa. ¿Por qué? Porque era una etapa de descompresión que solo servía para brindar un placer en términos de una liberación. Era una entidad diseñada a partir de la privación y de la falta de libertad. Que eso es, para mí, es una de las conclusiones más trascendentes a la hora de entender que todavía está vacante el verdadero territorio del disfrute y del placer, aquel que no sea un simple espacio de compensación de una postergación previa. Cuando nosotros entendemos, cuando observamos, por ejemplo, que cuando uno le da a esa persona, le dice, bueno, a ver, ¿esta es la vida buena? Bueno, toma, hagamos un experimento. Toma, te doy todo lo que necesites, hacer esa vida buena, todo lo que quieras. ¿Sabes lo que le pasa a esa persona? Se cansa muy rápido y se aburre de todas maneras de la vida, a una etapa muy temprana. Entonces, cuando tenemos esas evidencias, lo que eso revela es que el verdadero este pasa en particular por el anoticiamiento de que, increíblemente, año 2014, todavía no sabemos lo que es la diversión, el placer, el descubrimiento, el disfrute genuino. No lo sabemos. Pensamos que lo sabemos, pero no lo sabemos. Porque nuestros disfrutes solo fueron tenues compensaciones en un escenario de frustraciones, en un escenario de privaciones, de restricciones. No, eso es algo, es uno de los diagnósticos más inquietantes que nosotros tenemos que plantear. Tenemos que decir, muchachos, a lo que ustedes le llaman diversión, entusiasmo, alegría, euforia, a lo que ustedes llaman el gol de la vida, no lo conocen, no está, no es así. Hay todo otro territorio, hay un territorio que ese sí que es un territorio duradero. Ese es un territorio en el que verdaderamente te quedas a vivir. Verdaderamente te quedas a vivir. ¿Por qué? Porque no está puesto en términos de esta guerra chica, esta guerra civil permanente de la postración. La vida que nosotros tenemos que construir, la vida que estamos construyendo, es una vida que no es hija de algún sueño atribulado de trinchera o de precariedad. No. Es la vida con mayúsculas, es la vida con situaciones con mayúsculas, con motores, con esquemas, con inteligencias, con sentimientos, con mayúsculas. No conocemos los sentimientos. Eso es lo que nosotros tenemos que plantear. Estamos precolombinos. Es la época, es la felicidad, la vida precolombina. Hay todo un oeste.
Un verdadero disfrute no debería partir en contraposición de una frustración.
Claro.
O de una limitación.
Claro. Tiene que venir del sueño, de la imaginación, del deseo.
De la
y vale, cuanto más solvente era el momento de ser soñado, más vale, porque le está ganando una base mucho más alta. Imagínate, te plantea una motivación. Vos estás bien. No es que estás con una pistola en la cabeza, estás con los grilletes, no. Vos estás en una situación de cierta estabilidad, en donde tenés ciertas disponibilidades, y sobre esa base decís, vamos a imaginarlo lo máximo posible, lo máximo posible. No es porque sufrí, ni porque estoy enojado con mi mamá, ni porque no sé qué. Vamos a imaginar, perdona, viejita, perdona, vamos a imaginar lo mejor posible. Vamos a imaginar ese continente que existe, que es real. Y ese es un continente justamente que tiene que formar parte de un sistema en el cual cada vez que nosotros vemos que en realidad recurrimos a la descarga, a la liberación transitoria, a la cosita, a la serpentina fácil, no, es que es un circuito que está hecho a propósito, que te está limitando a vos la percepción de que hay toda una gama que te está esperando, una gama que está ahí, de situaciones, pero situaciones donde vamos aparte a ponernos un poquito a la altura de lo que es la evolución. Vamos a inventar algo, porque es que solo avanzan los teléfonos, los autos, las naves espaciales. ¿Cuándo vamos a avanzar en eso? ¿Cuándo vamos a avanzar en el bienestar, en la felicidad, en la inspiración, en la integración orgánica de una persona con su propio proceso vital? ¿Cuándo vamos a inventar algo con eso? Quiero ir a una exposición en donde se vean avances de eso. Quiero ir a un lugar en donde muestren gadgets que en realidad sean expansores realmente de la justificación y del sentido para vivir. No de esta pavada, de este circo ridículo, de estos entretenimientos de cabotaje, de estos ámbitos que aparte reconocen que ya es terrible, pero estas diversiones ni siquiera son disfrutables lúcidamente. Hay que falopearse, hay que poner, porque son intragables, son instancias que no pasan si no estás puesto con algo. Entonces, muchachos, tenemos que revisar si nuestra diversión, si nuestro entretenimiento, si nuestra felicidad no pasa, ya ni siquiera, o sea, vivimos postergados, tenemos problemas, y la diversión que uno dice, bueno, se divierte con algo para descargar un poquito, ¿viste?, para compensar. Ni siquiera, ya todo te está indicando que no anda, que tenés que revisar todo el sistema. Bueno, ¿queda algo o cerramos con la calefacción?
No, me quedé helada, no sé, como pensando.
¿Pero helada del clima o de la
calefacción? No, de todas las cosas que dijiste para pensar.
Muy bien. Bueno, chicos, ha sido una muy agradable velada, un verdadero placer tener este espacio. Los esperamos el jueves que viene. Y a las amigas de Juli les haremos un 5% de descuento. No, esto es gratis.